Gracia y paz. Estamos estudiando Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y queremos bendecir el nombre del Señor. Queremos aprender. Queremos conocer más de sus maravillas que se encuentran aquí en este libro. Pero Efesios capítulo 1 ciertamente nos lleva a una profundidad de doctrina tan profundo que después de estudiarlo décadas todavía nos quedamos maravillados, nos quedamos con preguntas y por toda la eternidad vamos a agradecer al Señor por todo lo que ha hecho y lo que podemos ver aquí en Efesios capítulo 1. Número uno, debemos saber que Éfeso se encuentra en Turquía hoy en día. Y es aquí en Turquía que la Biblia nos habla acerca de Asia Menor. Asia Menor debe ser un lugar conocido en nosotros porque las siete iglesias que se menciona en Apocalipsis se encuentran en Asia Menor, y Éfeso también es de uno de ellos. Como pueden notar aquí, lo primero que podemos ver es que es un puerto. Un puerto es uno de los lugares más grandes, una de las ciudades más grandes en aquel tiempo. Y cuando hablo de mercados y de negocios que había, era un lugar frecuentado por muchos. Era como lo que es Nueva York hoy en día, lo que es Hong Kong, y es un lugar muy, muy, muy grande, conocido. Y también el Señor lo ocupó. ¿Por qué? Porque ahí se plantó una iglesia y ahí era en el tercer viaje misionero. Lo podemos encontrar mucha información ahí en Hechos capítulo 19, y ahí podemos ver esta frase donde Lucas registra: toda la provincia de Asia escuchó la palabra del Señor. ¿Por qué dice toda la provincia de Asia? Porque de Éfeso la palabra de Dios se extendió. Era su voluntad. También podemos recordar también en Hechos 19 que encontraron a discípulos de Juan el Bautista que todavía no conocían el bautismo del Espíritu, no conocían bien, pero sí recibieron el mensaje por medio de Juan el Bautista. Estaban bautizados, pero todavía encontraron ahí el Evangelio con Pablo. Además, es una historia interesante, los hijos de Seba que quisieron imitar, falsificar y decir, querían sacar demonios y decir, no, yo te reprendo y etcétera, y salieron golpeados y lastimados, y también muchos llegaron a escuchar el Evangelio, porque dice así en Hechos 19:17, en Éfeso, los hijos de Seba quisieron imitar y salieron heridos, dice verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían. ¿Cómo venían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, que así obre el Espíritu Santo entre nosotros. Que así obre para que la gente, escuchando la palabra del Señor, vengan confesando que Jesús es el Señor y dándose cuenta de sus vidas, de sus obras malvadas, de su pecado. Porque la mayoría, si les preguntamos, ¿eres buena persona? Pues sí. Sí, no soy tan malo como otros. ¿Y qué hicieron estos? Dieron cuenta que de sus obras, de sus hechos, de sus maldades. También Éfeso es un lugar interesante. ¿Por qué? Porque ahí se adoraba Diana. Si podemos ver aquí, no sé si aquí dicen Artemis o Artemisa.
Artemisa.
Entonces, Artemisa es exactamente lo mismo que Diana, dependiendo. Entonces, pues era una diosa. Podemos ver aquí que hay muchas versiones, pero en cuanto a su... Siempre se le reconocía como la diosa del casar. También es hija de Zeus y Leto, y hermana melliza de Apolos. Entonces sí, era muy reconocida en aquellos tiempos. Esto no nos debe sorprender, pero en todas las culturas paganas, en todas las culturas paganas, siempre llegan a venerar a una mujer. Entonces, y en cada cultura podemos ir a los hindús y todavía tienen muchas mujeres que adoran y lo cambian de nombre. Y cuando leemos el libro de Jeremías, ¿qué adoraban? La reina del cielo. Hoy en día, eso nos indica que hoy en día México sigue siendo así un lugar pagano, porque todavía ellos nada más lo cambiaron de nombre y todavía tienen idolatría. Entonces es importante que entendamos acerca de, pues, de estas enseñanzas falsas, dioses falsos y diosas también. Pero era Éfeso donde, pues, Pablo estaba compartiendo y empezaron a gritar. ¿Por qué? Porque los artífices, los que se dedicaban a hacer imágenes, pues se dieron cuenta que iban a perder sus negocios, su forma de vivir, y hicieron un alboroto en el pueblo y todos empezaron a gritar. Pablo quiso predicar y se imaginan los miles gritando 2 horas. ¡Grande es Diana de los Éfesos! Y tanto que ya no se pudo seguir ministrando ahí. Era un peligro. También podemos saber acerca de Éfeso que Pablo, este es muy hermoso, Pablo tuvo que salir y seguir extendiendo el evangelio a otros lugares. Así no es malo Pablo. Algunos piensan que Pablo quedó más tiempo en Éfeso que cualquier otro lugar. No sé qué piensa exactamente de eso, pero en Corintios estuvo 1.5 años. Algunos piensan que estuvo en Éfeso como 3 años. Pero por tantos problemas y el gobierno, pues, romano, el imperio romano, tomaban muy en serio los que causaban, pues, alborotos, y tuvo que salir. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lo que hizo fue que encomendar a un fiel. ¿Y quién era? El joven Timoteo. Mira lo que dice aquí. Dice: como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, que ya es Grecia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. 1 Timoteo 1, 3 al 4. Entonces, también a un lado de Éfeso se encuentra una isla pequeña, y esa isla se llama Patmos. ¿Por qué? Porque después de Pablo, después de Timoteo, también estuvo ahí, muchos comentan, el apóstol Juan, mucho tiempo. Entonces, yo he leído en algunos, no está en la Biblia, pero en algunos libros históricos comentan que se llegó a plantar varias iglesias locales, algunos comentan que más de 20. Y ahí estuvo el apóstol Juan ministrando y sirviendo, que llegó a vivir una vida larga ahí. Y debemos recordar que lo trataron de matar Y cuando no pudieron, lo enviaron a Patmos. Ahí se escribió el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y también Apocalipsis cuando estuvo en Patmos. Posiblemente lo que podemos pensar también, cuando pensamos, como comenté acerca del libro de Apocalipsis, menciona Éfeso. Y esta iglesia destacaba, era sobresaliente que las demás iglesias, pero después al final se les reprende y se les dice que tengo una sola cosa contra ti. ¿Y qué fue? Que perdieron su primer amor. Hermanos, cuando estamos estudiando la carta a los Efesios y estamos aprendiendo y estamos siendo iluminados y animados y la verdad conmovidos, no se olviden que así les pasó a los Efesios. Y a los de Éfeso también se conmovieron y también, pero con el tiempo, lo que era algo tan conmovedor, después dice, ese ya me lo sé. Y ya no leían las escrituras con el mismo amor, el mismo gratitud. Ya no tenían el mismo servicio. ¿Por qué? Porque dejaron de permanecer en la vid, dejaron de permanecer en Cristo, en su palabra y en oración, y ya se volvió a hacer algo monótono. Que así no sea con nosotros, hermanos. Oremos para que así no sea, y vamos a pedir al Señor que haga su obra en nosotros. Dice aquí, en la palabra del Señor, estamos estudiando Efesios capítulo 1. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, los que están en Éfeso. Entonces Pablo, hablando de su apostolado, él decía que él no se puso a sí mismo, sino que fue, no dijo que era como un aborto, porque nació fuera del tiempo que de los demás apóstoles, no estuvo con Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, no estuvo ahí cuando lo vieron resucitado, sino después, dice el Señor Jesús, le apareció a él y le encomendó al apostolado. No debemos creer a los mentirosos que andan autoproclamándose apóstoles y diciendo cuando no lo son. Tienes que haber visto al Señor Jesús personalmente y tienes que haber sido encomendado por Él. Y además, notemos esto, son santos. ¿Qué significa santo? Pues apartado. ¿Qué significa iglesia? Los que son sacados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Y así hemos sido santificados. ¿Y cuál es la otra descripción de estos hermanos? Son fieles. Vamos a orar para que así sea, que Dios nos puede llamar así, los santos y los fieles. Y yo pienso que podemos pensar que Pablo menciona su ubicación primeramente celestial y después su ubicación terrenal. Su ubicación celestial, ¿dónde estaban? En Cristo Jesús. ¿Y también dónde estaban? En Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Ahí los está dando su saludo. Es interesante, pero los judíos de por sí, en el Antiguo Testamento, ¿cómo fue que siempre se saludaban? Paz. Pero ya en el Nuevo Testamento, no solamente dicen paz, ahora dicen gracia y paz. Y tenemos el saludo, pues, de los creyentes gentiles y también de los creyentes judíos también. Tenemos los dos. Y dice en el verso 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Primeramente inicia con la obra del Padre. En el verso 6, al final, nos habla del Hijo de Dios cuando nos dice que nos hizo aceptos en el Amado. Ahí está el Hijo. Primeramente el Padre, del 3 hasta el 6, el Padre. Después habla del Hijo a partir del 7 hasta el verso 12. Y después nos habla en el verso 13 del Espíritu Santo. Y el verso 13 y 14 nos habla del Espíritu Santo y su obra para salvarnos, en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra salvación. Es la Trinidad, un solo Dios en tres personas salvándonos. Pero en esta mañana lo que vamos a hacer es hablar solamente de la obra del Padre en nuestra salvación. Y esto nos lleva a seguir leyendo en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuáles son de estas bendiciones que menciona Dios? Si yo pregunto a una persona pues común, visito otras iglesias, a ver, ¿cómo te bendijo Dios en esta semana? Ah, pues me hacía falta pagar mi luz y alguien me dio dinero. Pregunto a otro, ¿y cómo te bendijo Dios? Ah, pues apenas conseguí un nuevo trabajo donde gano más dinero. ¿Sí me explico? Muchas veces la bendición lo ven de una forma material. Apenas pude comprar esto y es de gran bendición. Y no lo dudo, me imagino que sí, pues nuevos trabajos y todo eso es parte. Pero cuando Pablo habla de las bendiciones, ¿qué tipo de bendiciones? Espirituales. Entonces no es algo físico, no es algo material. Son bendiciones espirituales. Recorren conmigo, por favor, la lista que se da aquí en estos versículos. Mira lo que se menciona en el verso 4. Según nos escogió. Ser escogido por Dios es parte de sus bendiciones espirituales. ¿Qué más? Verso 5. En amor habiéndonos predestinado. La predestinación es una bendición espiritual. ¿Qué más? Dice aquí en el verso 5 mismo. Para ser adoptados. La adopción es una bendición espiritual. Verso 7. En quien tenemos redención, la redención de Cristo es una bendición espiritual. También menciona el mismo verso 7, el perdón de pecados. El perdón es una bendición espiritual. En el verso 11, la herencia que Dios nos ha dado. En el verso 12, que hemos sido 13, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, las arras, la garantía del Espíritu Santo, todo eso es parte de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en verdad han sido bendecidos? Estos son verdaderas, así las bendiciones materiales van y vienen. Y esa situación cambia, pero eso es algo permanente. Son verdaderas, eternas y eternas bendiciones espirituales. Vamos a ver, por favor, aquí lo que se menciona como la bendición que menciona aquí el Señor. Dice aquí, según nos escogió en Él. antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora voy a comentar dos cosas muy breves, y es muy importante, porque la mayoría de los maestros, al explicar estos versículos, dicen todo lo contrario de lo que realmente dice el versículo. Número uno, cuando personas te explican la salvación, terminan diciendo, Dios te escogió a ti porque tú, Él sabía que tú le ibas a escoger a Él. Entonces, el versículo no dice que nosotros hemos escogido a Dios. ¿Qué dice? Que Dios, el Padre, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es el Padre que nos escogió en Él. Y es el Padre que escoge. Eso es lo que... Ese es número uno. Número dos, lo que podemos ver es que muchos dicen que cuando el Padre elige, cuando Él escoge, que nunca es para ser salvo. El Padre solamente escoge para que tú hagas una obra. Para que hagas una obra. Y dicen, la elección es para el servicio. Entonces, yo te elijo para que vayas a tal lado y que prediques aquí. Yo te elijo para qué. Pero cuando veamos los versículos bíblicos, veremos que no es cierto, que es todo lo contrario. Dice aquí en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, el Padre nos escoge para que seamos perdonados. Y no puedo ser escogido para ser perdonado, para estar sin mancha, si eso no incluye, pues, la salvación. Entonces, cuando nos dicen, es que es para servicio, para decir, bueno, yo leí en la palabra de Dios que nos escogió para ser, ¿qué dice la palabra? Santos y sin mancha delante de Él. No es elegidos al servicio, es elegidos a la salvación. Podemos ver todavía mucho más acerca de esto. Vamos a ver, por favor, antes de entrar, vamos a entrar un poco a detalle a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, en Romanos 8, 29 y 30, aquí encontramos el eslabón de la elección. Es una cadena de oro irrompible de Dios, y aquí cada eslabón podemos ver cómo son interconectados, irrompibles. Dice aquí, porque a los que antes conoció, está hablando de Dios mismo, a los que antes conoció, cuando dice a los, no incluye a todos. Está hablando de cierto grupo de personas y está hablando de un grupo exclusivo, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué porcentaje de los que Dios conoció también son predestinados? 100%. Todos los que Dios conoció antes, todos ellos son predestinados. Y después dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Todos los que Dios conoció antemano, todos ellos son predestinados. Y todos los predestinados son llamados, y todos los llamados son, aquí dice, los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Terminan, ¿dónde? En la presencia de Cristo, para siempre. Y por eso me sorprende cuando me digan que cuando Dios elige que nunca es para salvación, que solamente es para un servicio. Todos los que Dios conoció antemano, antes, estos predestinó y todos ellos los llamó y todos ellos los justificó y a estos también glorificó. Todos son salvos, glorificados. Entonces vamos a preguntar el por qué, unas preguntas inductivas, y esto es importante. Estamos en Deuteronomio, verso 7, capítulo 7, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué libro estamos estudiando? ¿Qué epístola estamos estudiando? Efesios. ¿Y cómo los describió el Señor? Santos y fieles. Pero mira lo que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Cómo llama el Espíritu Santo a los creyentes en la epístola de Pedro? Primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo especial. Somos su especial tesoro. Mira lo que dice aquí. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Ahora contesta el por qué. Cuando dice te escogió, no es, como dice aquí, no por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido. Si nosotros vemos en el mapa el Medio Oriente, podemos ver todas las naciones alrededor y muchos son muy grandes. Y en el tiempo de Israel podemos ver igual, pues, todas las naciones y son muy, muy grandes. Y luego cuando pido a los estudiantes, a ver, encuéntrame a Israel, y luego no lo pueden encontrar, ¿por qué? Porque en el mapa es tan pequeño. Y dice el Señor, yo no los elogí porque eran muchos en número, porque eran grandes. También dice, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, cuando nosotros consideramos lo que nos enseña en Efesios, el Señor no nos escogió porque somos altos o grandes o en base del color de nuestra piel o en base de que si somos buenas personas porque no hay bueno, no hay justo, ni aun uno. Dios nunca ve algo en nosotros y dices, yo te amo por esto y esto y esto. Y honestamente, por eso la palabra griega, ágape, es mucho más, el amor de Dios es mayor que el amor de los hombres. La verdad. No estoy diciendo que, ves que el amor entre hermanos es fileo. También se ocupa esa palabra en cuanto a los esposos, por ejemplo. Y cuando, pues, conocí a Jennifer, vi esta cualidad y esta cualidad y esta cualidad, y qué dije, será fantástica como compañera de la vida y quiero casarme con ella. Pero el Señor no hizo eso. No vio algo en nosotros. Y aquí mismo dice, son los más, dice Yobi, eran el más insignificantes. No había algo de significado en nosotros que el Señor dijo, yo te escojo porque veo esta cualidad en ti, porque ¿qué vio? Desde la cabeza hasta los pies, ¿qué vio el Señor? Podrida, llaga, infección, pus, maldad, vileza, pecado, rebeldía. Entonces no había algo atractivo en nosotros que el Señor se sintió atraído para decir, yo te escojo por esto, yo te escojo por esto, por aquello. Mira lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El Señor me puede escoger para ser su hijo sin incluir la salvación. Por supuesto que no, escuchen, muchos dudan y dicen, es que el Señor cuando escoge, no escoge para salvación. Entonces, ¿cómo es que me predestina para ser hijo suyo? Yo no puedo ser hijo suyo sin ser salvo. Y dice aquí, pero vean esto es muy importante, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y si nos preguntamos, hay un himno hermoso que tenemos que incluir en el nuevo himnario, por cierto. Que hay un himno que dice, ¿qué viste en mí? Y es un canto que hace la pregunta, dime, ¿qué viste en mí? Y la respuesta es, absolutamente nada. El Señor no vio nada bueno en nosotros para escogernos. El Señor no vio algún mérito, alguna bondad para decir, yo te escojo por esto, por aquello. Dice aquí, mira lo que dice, según el puro afecto de su voluntad. Pensamos en esto y recordamos lo que vimos cuando estuvimos estudiando Sofonías. Su afecto es por nosotros. Su amor especial para escoger es por nosotros. Dice aquí, cuando estudiamos Deuteronomio 7:6, dice, mira lo que dice, otra vez, dice, Jehová tu Dios te haya escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y mira lo que dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, mira, los ha querido. El Señor no nos ha amado en base de algo en nosotros, sino que es algo en Él, en su voluntad, como marca el libro de Efesios. También podemos pensar, ¿qué significa presencia? Lo marca 1 de Pedro 1:19, cuando habla dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado, esta es la palabra griega, presencia. ¿Qué significa presencia? Es Dios determinando. Dios no solamente sabiendo, no solamente sabe qué va a pasar, sino que Él lo determina. Y aquí, así como Dios no solamente sabía que Cristo iba a venir, sino que Él determinó que el Hijo de Dios iba a venir al mundo. Así como dice en el verso 20, ya destinado, presencia, o conocido antemano desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. También podemos ver esta palabra en Hechos, capítulo 2, verso 23. a este, hablando del Señor Jesús, entregado por el determinado consejo. ¿Ya lo vieron? El Padre determinó desde antes de la fundación del mundo que Cristo iba a venir. Y míralo cómo dice: y por su anticipado conocimiento. No significa que solamente sabe lo que va a pasar, sino que Él lo determina. Es por su consejo, por su voluntad. También podemos pensar en 1 Pedro 1:2, donde dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos elegidos porque el Padre lo ha determinado, y es por su conocimiento anticipado, como menciona Hechos. Entonces vamos a describir, por favor, algunos factores acerca de esta elección. Como pueden ver en la pantalla, la elección es, como ya he mencionado, es para salvación. Vamos a considerar el tiempo de su elección, y es según su presencia, como ya vimos. Es según la voluntad de Dios, su voluntad, y no es según nuestra voluntad, es según la voluntad de Dios. Acompáñeme, por favor, en Juan 6:39. Este es importante cuando estamos considerando. No negamos ni por un momento la responsabilidad del hombre. El hombre tiene que creer. El hombre tiene que arrepentirse. El hombre tiene que convertirse. Son todos los llamados que encontramos en los evangelios, en el libro de Hechos, cuando Cristo, Juan el Bautista y los demás apóstoles decían que tenían que creer, tenían que convertirse, tenían que arrepentirse. Ese fue el llamado que salió. Pero lo que encontramos es que es Dios que da, que pone el querer como el hacer. Dice en Juan 6:39: y esta es la voluntad del Padre. Y vean, por favor, Juan 6:40, un versículo después. ¿Cómo inicia? Exactamente igual. Los dos versículos son iguales. Uno enfatiza la soberanía de Dios y la otra enfatiza la responsabilidad del hombre. En el siguiente frase, en el 39, dice: el que me envió, como dice en el verso 40, que me ha enviado. Tercera frase en Juan 6:39, que de todo lo que me diere. Aquí está diciendo que el Padre ha dado al Hijo sus escogidos. ¿Y cómo le dice en el verso 40? Dice así: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Esa es la responsabilidad del hombre. Tiene que ver al Hijo, tiene que creer. Pero dice en el verso 39 que esas personas son porque el Padre le ha dado a ellos al Hijo. Cristo dijo: todos aquellos que el Padre me ha dado, su voluntad es que no pierdo yo nada, ni uno. Y en el verso 40 dice que el que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué van a tener? Vida. Tener vida eterna. ¿Por qué? Porque no se van a perder, mas van a tener vida eterna. Y dice Cristo en los dos versículos que yo le resucitaré en el día postrero. Entonces no tenemos por qué negar la responsabilidad del hombre, pero tampoco no debemos negar la soberanía de Dios y su obra. Entonces dice, ya mencioné que somos elegidos para salvación, no es para servicio. Vamos a ver, por favor, segundo de Tesalonicenses. Y dice en el verso, capítulo 2, verso 13. Dice aquí en segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos, es un deber, somos deudores de Dios, como dijo Pablo en el libro de Romanos. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio. ¿Para qué? ¿Para servir? ¿O para qué es? Para salvación. Pablo dijo que cada vez que pensaba en los creyentes efesios, que él oraba, es decir, Señor, gracias por haberlos escogidos. Pero dijo, escogidos para salvación. Nosotros tenemos el mismo deber, el mismo deber. Gracias, Señor, por haberme salvado, por haberme rescatado. Por eso celebramos con gozo la cena del Señor cada 8 días, para dar gracias. También dice en Hechos 13:48, este es muy importante, este verso. Están predicando el Evangelio. Los gentiles están escuchando el Evangelio predicado. Y dice así, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué escucharon? El Evangelio. Y al escucharlo, ¿por qué estaban tan contentos y glorificaban la palabra del Señor? Mira lo que dice. Y creyeron todos. ¿Todo el mundo? ¿O todos aquí? ¿Todos quiénes? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son? Los que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, este nos debe conmover. Nos debe conmover porque nosotros sabemos, como ya hemos mencionado, que éramos viles, sucios, rebeldes, y nuestro destino, la condenación eterna, el fuego eterno, separados de Dios. ¿Y qué hizo el Padre? Nos bendijo. Nos bendijo y nos escogió, y dice la palabra de Dios que se predicó el Evangelio y los que estaban, ¿quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Con razón dice Pablo que aquí falta, que algunos siembran la semilla preciosa, otros regan agua. Pero ¿qué hace el Señor? Él es el que da el crecimiento. La semilla no brota, no nace, si no es por el Señor. Y dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. ¿Y ustedes creen que el Señor sigue salvando a personas cada día? ¿Los vemos acá? Porque hay iglesias, por ejemplo, ya era algo de preocuparse, porque pasamos mucho tiempo y no había crecimiento aquí. Si estamos de acuerdo que el Señor sigue salvando cada día a personas nuevas, ¿a dónde están yendo? ¿Y por qué no aquí? Número uno, eso debe ser una exhortación que nos falta predicar más. Al llegar a algunos árboles, pues algunos son muy altos. Y las personas no se suben hasta arriba para verificar si ya está maduro o no está maduro. ¿Qué hacen? Pues mueven las ramas, y al mover las ramas, ¿cuáles se caen? Pues las que ya están listos. Pero si no movemos las ramas, ahí están todavía. Y número dos, debemos orar: Señor, confiamos que sigues salvando cada día. Pero Señor, por favor, queremos discipularlos, queremos enseñarlos, queremos animarlos. Entonces, por favor, ayúdanos a ser fieles en eso. Porque vamos a ser sinceros delante de Dios. Humillarnos. Yo sé que hay hermanos aquí, y estoy de acuerdo con ellos porque estoy igual. No dejo que mis hijos se quedan en cualquier casa. ¿Ustedes? Dice, pues que tu hijo venga a visitar a mi hijo aquí en la casa. No, perdón, pero la verdad ni la conozco. Porque luego hay vecinos, que ven. No, mejor que tus hijos vengan acá, aquí. De una manera amable se cambia el tema, ¿no? Pero tenemos que ser esa iglesia donde el Señor dice, vayan allá. Son almas que Él está salvando. Es una responsabilidad. Y sí ha habido hermanos que digan, es que la verdad, pues me siento muy solo. Y no debe ser así. Todos tenemos que hacer nuestra parte y ser parte del ministerio, de la obra aquí. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo nos escogió el Padre? Apenas vimos 1 Pedro 1:2, donde dice que fuimos elegidos por el Padre. Dice, por su presencia. Y Efesios dice que es antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que creó los mundos, el Señor ya había elegido. Es interesante las palabras y cómo lo describe Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 31, dice que él escuchó la voz del Señor diciéndole: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Jeremías entendió que antes de la fundación del mundo todavía no había planetas, no había sol, no había estrellas, no había nada de eso. Y Jeremías dijo: desde aquel entonces me ha amado el Señor. Pero no conocía el amor en aquel tiempo. ¿Cuándo lo conoció? Dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. Hoy en día sí lo reconocemos. Pero cuando miramos atrás es cuando nosotros nos damos cuenta que ese amor fue desde antes de la fundación del mundo. Uno de los predicadores más conocidos en los últimos siglos es Moody. Abrieron un seminario muy grande en Estados Unidos, y es de los pocos seminarios, creo, es el único que yo conozco, que no cobran las clases. El único. Y Moody dijo esto. Moody dijo que es como estar en una canoa yendo hacia un, ¿cómo se llaman aquí en la sierra? Túneles. Entonces ahí está la canoa, ahí va uno adentro de la canoa, ahí van remando. Y cuando entran en este túnel, arriba dice, todo aquel que quiere. Ahí está en Apocalipsis, ¿no? Todo aquel que tiene sed, venga, dice Isaías 55. Entonces, también dijo, es muy interesante lo que dijo Moody, dijo que ahí entran, porque dice todo aquel que quiere. Dice, pero cuando mira hacia atrás, ya no tiene el mismo señalamiento. Al otro lado dice, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y así es. Nosotros en nuestros días escuchamos el Evangelio. Cristo dice, venid a mí. ¿Y qué hacemos? Vamos. Pero por toda la eternidad en la gloria nosotros estaremos dando gracias. Que el día cuando nosotros doblamos la rodilla y dijimos, Señor, yo sí quiero, reconocemos que fue por la voluntad soberana del Señor. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? Desde el principio. Dice Efesios, antes de la fundación del mundo, dice a Tesalonicenses, desde el principio para salvación. En 2 de Timoteo 1:9, este versículo es muy importante, dice así, dice, quien nos salvó, obra de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios no escogió porque vio algo en nosotros, dice, sino según el propósito suyo. Y vean esto, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Por eso, estas enseñanzas se llaman la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Yo mencioné lo que comentó Moody. Y muchos piensan lo mismo después de leer Mateo 25, verso 34. Ya están en el día de juicio. Ya los inconversos están en el lado. Dice aquí en el, pues ellos son enviados a la condenación, pero mira lo que dice a los creyentes. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes. ¿Qué dice? Desde la fundación del mundo. Vengan a heredarlo. Ya ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. La elección también, ya vimos qué es la elección, cuándo es la elección, qué es la presciencia. Pero ahora tenemos que ver esto, muy importante. Los que quisieran estudiar esto más despacio, más a fondo, por favor, lo podemos hacer con unos cuadernos, libros y estudiar. Me tienen que comentar y lo podemos estudiar en su casa o aquí. Pero mire lo que dice, la elección no es conforme a nuestra voluntad ni méritos. No es porque vio algo bueno en nosotros. Romanos 9:15 dice así, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Cuando Dios tiene compasión, no depende del que quiere no es en base de su voluntad, sino que es en base de la voluntad de Dios. No depende del que corre. Aquí la palabra correr es un sinónimo del esfuerzo humano. Nos habla acerca de su empeño. Cuando Dios escoge, no tiene nada que ver. Personas dicen, es que Él sabía que iba yo a echar muchas ganas. Él sabía que iba a ser muy evangelista. Él sabía que nosotros éramos viles pecadores, rebeldes, en contra de Él, en contra de su... Eso es lo que Él sabía. Sabía que éramos injustos. Pero tuvo compasión y misericordia. Dice aquí, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es porque lo merecíamos, es porque Él tuvo compasión y misericordia de nosotros. Él es muy clemente, dice las Escrituras. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos decir con confianza, soy un hijo de Dios, pero ¿cómo llegué a ser hijo? ¿Cómo nací de nuevo para ser su hijo? Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, no es porque soy judío, ni es porque soy gentil. Dice que no nací de nuevo por voluntad de la carne. Romanos 8 nos dice que la carne, bueno, dice el Evangelio de Juan, que la carne aprovecha en nada. El Espíritu es el que da vida. Y Romanos 8, el apóstol Pablo nos dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No es porque nuestra carne quiso seguir a Dios, no quiso. Dice, no es por voluntad del hombre. No es porque alguien más quiso salvarme, algún hombre. No es ni siquiera porque yo mismo busqué a Dios, sino porque Él me buscó a mí. Él, ciertamente, amamos a Dios. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Dice Efesios 2:8 también, que no es por obras. Dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, no viene de nosotros, es un regalo. Juan 15:16 lo dice muy recto, sin discutir ya nada. Dice Cristo a sus apóstoles, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Cuánto pueden decir amén? Así es. Si estamos aquí y somos salvos, es por su elección. Y lo que hacen las personas al enseñarlo, lo voltean. Cristo dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo elegí a ustedes. Y al enseñarlo, lo dicen, Dios escogió a nosotros porque nosotros le elegimos primero. No es así. Es un error grave que se anda enseñando. ¿Por qué? Porque es imposible. Hermanos, tenemos que comprender esto. Es imposible que un pecador muerto en sus delitos y sus pecados llegan a creer en Cristo. Por sí solos. Por sí solos no vendrán. Dice aquí en Juan 6:44-65. Ninguno puede venir a mí. ¿Cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si una persona llega a Cristo para ser salvo, es porque el Padre lo trajo, lo atrayó. Dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Verso 65. Y dijo, por eso te he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El Padre lo tiene que dar al Hijo. Un hombre muerto en sus pecados, ¿puede por sí solo llegar a Cristo? Aquí dice no. Hermanos, tenemos que entender que no tenemos que usar trampas, ni palabras persuasivas, ni trucos. Luego con los niños tienen una cosa grande de dulces. A ver, ¿quién quiere recibir a Cristo y van a recibir un premio? Pues ¿quién va a querer? Pues todos. ¿Van a ser salvos por eso? No, aunque levanten la mano, aunque pasen adelante, no es así. Y muchos predican a los adultos de la misma manera. Es obra de Dios. Dice, lo que tenemos que entender es que Jesucristo dijo, yo los haré pescadores de hombres. Es Cristo quien nos enseña a pescar, es Cristo que salva a las personas, y tenemos que entender que es un evangelio milagroso. ¿Por qué es un evangelio milagroso? Porque no van a venir, por más que les decimos, por más que les hablamos y les explicamos, no vendrán a menos que el Padre los atrajera, dice aquí. Es obra de Dios. Dice Mateo 11, 26 al 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Si conoces al Padre es porque el Hijo te lo ha revelado. Dice 1 Corintios 2, 14. El hombre natural, él es un inconverso, está muerto en sus pecados. El hombre natural, dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero vean esto, ni las puede entender. No quiere entenderlo, lo rechaza, pero no puede. Igual como dice en Juan 6, ninguno puede venir a mí. Cuando alguien se convierte, es un milagro de Dios. Es igual como en Génesis capítulo 1. Todo estaba lleno de tinieblas. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. Así fue nuestro corazón, nuestra vida, todo lleno de tinieblas. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz, y la luz fue hecha. Es un milagro. También dice en Efesios 1, 4 y 5, como estamos viendo, es según su voluntad. Es su voluntad por lo cual somos salvos. Verso 9 añade, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cómo llegamos a conocer el evangelio? Porque se nos dio a conocer según su beneplácito. Es una palabra compuesta de dos. Su buen placer le dio un gusto a Dios revelarnos el evangelio, abrir nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos entender el evangelio. También dice, como ya hemos leído en 2 Timoteo 1:9, fue la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Y uno de mis versículos favoritos, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Tiene usted la vida eterna? ¿Por qué? porque el Hijo quiso. ¿Se acuerda del leproso? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Cristo? Quiero ser limpio. Estamos iguales, en la misma condición, en el mismo estado, aquí por la gracia de Dios, por su favor en nuestras vidas. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad, no dice por nuestra voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. En 1 Pedro 1:21 dice exactamente lo mismo, que es según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Por qué nació de nuevo? Por la gran misericordia de Dios Padre. Y terminamos con estas verdades muy importantes. Porque sí, pues muchos dicen, pero tengo que poner mi parte, ¿no? Tengo que creer. Sí, tiene que creer porque la Biblia manda. Creed en el Evangelio. Cree en el Señor Jesús. Es un mandamiento. Lo tenemos que hacer. La Biblia también nos manda que tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntanse, dice. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a creer? ¿Cómo llegamos a arrepentirnos? Efesios 2:8 dice que la salvación, la fe, todo es don de Dios. Filipenses 1:29 es muy claro porque dice, porque a ustedes les es concedido. ¿Qué significa concedido? Es un regalo, se te le concede. Les es concedido a causa de Cristo dos cosas. Número uno, creer en Él. ¿Crees en el Señor Jesús? Es porque Dios se te lo concedió. Dice, se nos concede como un regalo no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. También Filipenses 2:13. Yo me acuerdo cuando se me prendió el foco, estaba yo en una litera estudiando con un amigo. Y él ya lo entendió. Yo dije, no, es que no puede ser. Tenemos que, es de nosotros, no es de Dios, es de cada uno. Y dijo, ¿y qué piensas de Filipenses 2:13? A ver, y abrí mi Biblia y leí esto. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. ¿Cómo? Por su buena voluntad. Y yo dije, ¿qué pienso de eso? No se deje pensar. Es que ya, ¿qué tan necio pude ser más, no? Y yo dije, sí creo. La fe, Dios lo da y nosotros lo ejercemos. Sí es nuestro. No niego que es nuestro. Así, el creer. La fe es nuestra. Lo ejercemos. Pero es Dios que lo regala. Es Dios que lo concede. Es como cuando Cristo habló a la mujer pecadora. Dice, tu fe te ha salvado. Lo que ella no entendía en ese momento, que fue un gran regalo que Dios le había dado. Pero tiene toda la eternidad para agradecérselo al Señor también. Esto también es el versículo menos utilizado para enseñar que la fe es un don de Dios. Pero debemos tenerlo guardado en la mente. Es la que es menos utilizado. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho, mira lo que dice aquí, a los que por la gracia habían creído. ¿Cómo llegaste a creer? Por la gracia de Dios. No por mí mismo, por la gracia de Dios, creo. Y 2 Timoteo 2:24 al 26 nos indica que así como la fe y el creer es un regalo de Dios, también el arrepentimiento. Dice aquí en 2 Timoteo 2:24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debemos pelear y discutir y... No. ¿Por qué no? Porque es Dios que tiene que iluminar. Es Dios que... No tenemos que estar peleando y discutiendo. Tenemos que ser pacientes. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y mira lo que dice aquí. Por si quizá... ¿Qué dice? Por si quizá Dios les conceda. Dios tiene que conceder. ¿Pero qué conceda? Conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Son cautivados por el diablo. Y es Dios Padre que tiene que por su gracia conceder que uno conozca la verdad y se escapa del lazo del diablo. Es por su gracia, no es por otra manera. Entonces, si estamos aquí y creemos, tenemos dos deberes. El primero ya lo leímos. Tenemos el gran deber de siempre dar gracias a Dios que nos haya escogido. Pero dos, esa gracia que nos fue dada es el motivo de, así como Cristo, ¿cómo fuimos escogidos? ¿Cómo fuimos salvos? Porque Cristo dio su vida. Murió en la cruz por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y si Él dio su vida para que seamos salvos, ¿qué debemos hacer? Dar nuestra vida en gratitud porque Dios nos haya escogido. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, queremos darte gracias. Y gracias y ayúdenos, Señor, predicar mejor sabiendo que es el Evangelio, el poder de Dios tuyo para la salvación. No es por palabras persuasivas, no es por mi habilidad y elocuencia o la falta de, no es por el hombre. La salvación es del Señor. Por eso nosotros te damos gracias, Señor. Y gracias por usarnos, gracias porque por tu gracia nos concedes ser instrumentos tuyos para predicar el Evangelio precioso. Pero Señor, también te rogamos. Sabemos que estás añadiendo cada día el número a la iglesia. Pero rogamos, úsanos Señor, para predicar. Abra nuestra boca como le hiciste a Jeremías, para compartir las buenas nuevas. Y haz tu obra, Señor, concede para que otros sean salvos en nuestros días, en nuestros tiempos y en medio de nosotros. Señor, ayúdenos a huir del ser materialistas, de buscar pues los placeres del mundo y llénanos con tu espíritu y con tu palabra para que seamos siervos fieles, para que podamos demostrar no solamente con nuestros labios nuestra gratitud por ser escogidos y salvos, sino con nuestra vida sirviéndote y compartiendo acerca del Evangelio y de las verdades de tu palabra, para demostrar con nuestra vida que te amamos, Señor, por la obediencia Esto te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.